You make me feel so foolish and little, like I was made of jello. It isn't your fault. That's how I feel though.
Lorenzo de Medici, buenos días.
Buenos días, Carmen.
I really let go. Don't make me whole.
Sí, sí, ho heu sentit bé. Al meu costat tinc un dels descendents directes dels Medici, una de les famílies més importants del Renaixement, autor de diversos llibres en els que ha mostrat part de la història de la seva família, ha fet guies de Florència i de la Toscana, i també novel·les. I dins d'aquest gènere és on hem d'incloure el llibre que avui ens ve a presentar. El títol, La palabra perdida. Aquesta és una novel·la d'intriga històrica que comença al regne d'Ugarit l'any 1330 abans de Crist i que amb una certa habilitat a la que ja ens té acostumats l'autor ens apropa als personatges de la novel·la de diferents èpoques. Aquest flashback ens manté atents al seguiment de la narració. Per no desvetllar res més de la intriga de la novel·la, només us direm que una pedra escrita fa milers d'anys té un valor incalculable gràcies al que amaga, un dels secrets més desitjats dels humans. Nuevo libro.
Nuevo libro.
Una nueva criatura en la calle.
Y muy contento con ella.
Oye, me parece que no hay que desvelar grandes cosas de la novela porque van pasando, se van sucediendo de una manera muy natural. A mí este flashback me parece que se produce de una manera muy natural y me parece que es interesantísimo. Pero sí que hay que hablar un poco de cómo mezclas tu familia, un niño del reino de Ugarit, una arqueóloga que vive en Estados Unidos. ¿Cómo todo esto se va produciendo de una manera fantástica, ¿no?
Bueno, en realidad este libro son cuatro historias. Son cuatro historias que parece que no tienen nada que ver una con la otra. En realidad se fundan en una misma historia. Y el hilo conductor a través de estas historias es la piedra que mencionabas, que es una especie de ágata. Es una especie de ágata que, para que la gente lo entiende, no era, es una piedra.
Era una lapislázula, creo exactamente.
No, era una cormalina.
Ah, cormalina.
Es una
exacto.
Piedra roja,
sí.
Semipreciosa, y en este caso viene usada como tablilla. La tablilla era habitualmente de terracota y se usaba a la época, te estoy hablando del 1500 a.C., para comunicarse. Era la primera escritura que existía. Y esta piedra es el hilo conductor que me permite de cruzar los siglos y de convertirla en una intriga.
Bueno, realmente lo que hay escrito.
Sí,
lo que hay escrito. En esa tablilla es lo que todo el mundo desea tener.
Exactamente, es la palabra que falta en esta piedra.
Diremos que es una receta, pero no argumentaremos para qué.
Exactamente, no se entiende bien.
Bueno, era una receta para el pescado realmente.
Exactamente.
Para poner un adobo al pescado.
Y debo decirte que tú sabes que en cualquier libro hay que hacer mucha búsqueda. Y lo que más me costó fue hacer una búsqueda para escribir cosas reales que tengan sentido, de cómo era la comida a la época de Ugarit. Lo encontré a través de un amigo que es un químico. Y me hizo búsqueda y me explicó cómo se hacía cierta receta de pescado al tiempo de los romanos, porque no hemos encontrado más allá. Y, hola, casi he hablado argentino.
Más allá.
Más allá.
Más allá. Oye, de todas maneras, esta receta debía ser un adobo, de hecho, ¿no? Para poner el pescado y conservarlo, entiendo.
Sí, sí, es esto. O por acompañarlo mientras se comía. Y fue muy interesante porque me hubiese gustado extenderme más, pero entiendo que al lector no, lo que busque no es una receta de cocina y hay que dar una pincelada para entender los eventos, ¿no?
¿Tienes en este libro personajes preferidos?
Sí, naturalmente.
¿La arqueóloga?
La arqueóloga ya la había usado en mi novela precedente y me gustó como personaje. Digo, bueno, mira, va a volver.
Va a volver.
Y naturalmente la chica que puedo desvelar aquí es un amante de un cardenal que tiene una vida extremadamente épica, llena de aventuras, y es un personaje real.
Hoy diríamos que es una trepa.
Una trepa.
Exactamente. O sea, bueno, es ese perfil que no le importa cuáles son las maneras de llegar, pero que tiene que llegar, ¿no?
Pero al final, como todas las trepadoras, es una buena chica.
Sí, claro.
Es una buena chica. Y ella está enamorada de un cardenal que no le hace ni caso. Y a través de este cardenal, bueno, sigue un camino y acaba en el Imperio Otomano, y no voy a decir cómo. Pero es una historia real.
¿Ah, sí?
Es una historia real. La chica de verdad ha existido. De hecho, yo había pensado el libro pensando en ella. Y mi idea inicial era de escribir un libro que se hubiese titulado La Mujer del Cardenal. Y sobre el congreso del... El Congreso.
La elección del nuevo Papa
en Roma. Pero luego me parecía un poco pobre y demasiado limitado, entonces he introducido otras historias que permiten al lector de pasar de un capítulo al otro con la gana de ir más allá para saber qué pasa.
Oye, Lorenzo, ¿cuál es tu método cuando te pones delante del papel en blanco, eso que parece ser que angustia tanto a los escritores, y dices, venga, vamos allá?
Yo jamás he tenido este problema del papel en blanco, ¿eh?
¿No?
Jamás, jamás. Yo me pongo a escribir y tienen que pararme. O sea, es como cuando hablo.
Es exactamente igual. No, pero ¿tienes un método de trabajo?
Sí, sí, sí.
Primero te documentas, luego relatas, escribes de día, de noche.
Mira, primero me documento, y la documentación es una cosa extremadamente... Es la parte más importante del libro, porque tienes que documentarte seriamente. Y esto me cuesta entre varios meses y hasta un año. Y cuando tengo los elementos, o creo tener los elementos, me baso sobre este elemento para empezar a escribir, pero siempre pasa algo que necesito de otras informaciones, porque cuando desenvuelvo una historia, nacen nuevas historias y tienes que estar al día, ¿no? Escribir, yo he cambiado con la edad. Antes escribía de noche y ya no tengo edad para escribir de noche, y ahora me levanto a las 6 de la mañana. Empiezo a escribir, luego hago una pausa hacia las 9 para hacerme un desayuno, una ducha y lo que sea. Vuelvo a escribir hasta mediodía. Atiendo varias cosas que no tienen nada que ver con el libro. Y por la tarde hago correcciones de lo que... Porque cuando yo escribo, escribo de un trato. No me paro a ir, había solo, llovía este día o...
Y luego corriges y vas incrementando la descripción.
Les pongo los muebles, como claro, digo yo, a claro, la historia. Y hacia las 5 o las 6 me paro porque ya mis ojos no soportan más el ordenador.
Oye, Lorenzo, la novela histórica, y muy probablemente la novela histórica de intriga, está viviendo un muy buen momento actualmente.
Sí, me hace reír porque cuando yo empecé a escribir novela histórica hace 15 años, me dicen, uy, está muerta, es un género que está muerto, ha tirado mucho, pero ya se acabó, ya se acabó. Y en realidad continúa a subir. Lo que disminuye son los lectores, la gente que compra el libro.
Claro.
Pero el género que más funciona es la novela histórica. Pero no por eso yo escribo novela histórica. Yo escribo novela histórica que es casi un poco policíaca, ¿no? Pero lo escribo porque es lo que más domino, lo que más conozco. Y yo prefiero hablar de cosas que conozco que no inventarme historias extravagantes que no domino.
¿Tu familia está presente en todos tus libros?
Siempre, siempre. Pero es una pincelada. Yo doy siempre un par de personajes a miembros de mi familia que han sido poco conocidos o demasiado conocidos para darle un otro, explicar un poco el lado íntimo de estas personas, como el Papa León X. Y más que otro es por mantener vivo el recuerdo de mi familia. Y creo que hay que hablar de ellos porque la gente que no conoce puede interesarse a ellos.
Tener una familia y un apellido como Medici, que me imagino obliga a una cierta exposición, pública, ¿para ti ha sido en algún momento un problema?
Mira, lo pensaba viniendo aquí esta mañana, ¿cuáles han sido las grandes frustraciones de mi vida referente a la familia? Había, cuando yo era pequeño, había gente que venía a saludarnos, a vernos, por curiosidad, por morbo, por no sé si qué razones, querían conocernos, saludarnos, hacerse una fotografía con nosotros. Digo nosotros, mis padres, mi hermano. Y, naturalmente, como yo tenía 10, 12 años, nos llevaban regalos. Y yo estos regalos nunca llegué a disfrutarlos porque nos era prohibido recibir regalos. Entonces, cuando salíamos de la sala con el regalo, se nos lo secuestraba. Nos lo secuestraban la gobernante y iba en una habitación llena de regalos o de objetos al lado de los vinos. Y porque iba destinado a gente pobre, por los niños necesitados. Pero me daba mucha rabia. Entonces una vez fui yo a esta habitación y robé. Robé un regalo que me habían hecho y que lo consideraba mío.
Considerabas que era tuyo.
Y te diré, era un cartón por aprendiz químico. Y había probetas y polvos y a mí me intrigaba mucho, quería probar todo. Y lo hacía en secreto porque si habían visto que había robado el regalo, me pegaban.
Oye, en esa época, en la época de tu infancia, ¿dónde vivías?
En Suiza.
En Suiza.
En Suiza. Yo he vivido en Suiza 28 años. Y soy casi suizo de mentalidad.
Bueno, pues dice que eso ayuda mucho. No sé si en el momento que estamos pasando, hombre, pero parece ser que los suizos...
He dicho de mentalidad, no de cuenta bancaria.
No me refería a esto. Me refería a la actitud, ¿no?
Sí.
La actitud de los suizos, que es ordenada y metódica.
Bueno, tienes razón, porque te da una cierta rigidez.
Claro, una estabilidad en que momentos ves convulsos.
Sí, que te da cómo tienen que ser las cosas. Que igual está equivocado, pero por lo menos te da una línea directiva.
La palabra perdida es el nou llibre de Lorenzo de Medici, l'edita Traspasa. Es un buen regal para Sant Jordi, ya que estamos iniciando el mes de abril, mes de Sant Jordi, mes de regalar libros a todo el mundo y de leerlos, si es posible, también, que está muy bien. Yo us el recomano, us el recomano perquè és un llibre de lectura molt agradable i que ens mostra quatre històries paral·leles interessantíssimes. Lorenzo de Medici, muchas gracias por venir a vernos.
No, gracias a vosotros. Siempre es un placer venir aquí.
Hasta la próxima.
A la próxima.